Salvajes sueltos en el Parque del Oeste.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, de nuevo lunes marcado por los ecos de los botellones del fin de semana. De nuevo un barrio, Argüelles, sin poder dormir y con un pésimo amanecer este domingo. Lo decía Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en el Buenos Días, el Parque del Oeste convertido de nuevo en el Salvaje Oeste. 55 detenidos, 10 heridos, 2 agresiones sexuales, 10 comas etílicos y una certeza que ha constatado esta mañana el alcalde en esta emisora.
Son bandas organizadas que aprovechan la aglomeración para poder robarles o agredirles en algún caso. Obviamente hay individuos que han sido detenidos que pertenecen a bandas.
Almeida, en el Buenos Días de Onda Madrid, confirma que entre los detenidos hay miembros de bandas y también desvela lo que nos está costando la broma, el dispositivo antibotellones, a todos los madrileños.
El esfuerzo que le estamos exigiendo a la policía municipal es sobrehumano. Nosotros este año solo en horas extras, para que los madrileños sepan el esfuerzo que se está haciendo, son 65 millones de euros. Es que tenemos un déficit de plantilla de aproximadamente 1.200 agentes de policía municipal que estaríamos en condiciones de poder cubrir si el gobierno de la nación eliminara la tasa de reposición para policía municipal y servicio de emergencias.
Le lanza la puya el alcalde al gobierno central y también hace lo mismo la presidenta Ayuso, que reclama una mayor implicación de la delegación.
Volvemos a pedir a la delegación del gobierno que actúe como está ocurriendo con la ocupación o con otros fenómenos de delincuencia en la capital. Ha de ayudar a las policías locales de toda la región a que puedan hacer frente a estas personas que se aprovechan de los botellones para cometer estos graves altercados.
La delegada del gobierno está ahora mismo en un acto. En cuanto se pronuncie al respecto de los botellones y estas peticiones de Almeida y Ayuso, les contaremos su versión, les contaremos su respuesta. Quienes sí han terciado en esta polémica son los grupos de la oposición en el ayuntamiento. Escuchamos a Más Madrid, Recupera Madrid, PSOE y Vox.
Pero que sobre todo tiene que cumplirse la ley en Madrid. Para eso está la Policía Municipal, para eso está la Policía Nacional, que hacen un trabajo excelente, pero que tiene que ser bien dirigido y coordinado por parte de los gobiernos competentes para ello, que, repito, se comportan como si no tuvieran competencias en este asunto.
Yo creo que hay discursos de ciertos partidos políticos y de ciertas autoridades que trasladan eso a los jóvenes, ¿verdad? Ese discurso de la libertad, podemos hacer lo que queramos. También hay libertad para tirarle piedras a la policía, por ejemplo.
Es que estamos hablando de niños de 13, 14 años que se están emborrachando hasta puntos de llegar a comas etílicos, de enfrentarse entre ellos, de pegarse. O sea, es muy preocupante lo que hay detrás.
Y hay que actuar sin complejo ninguno. Hay que llevar a cabo las medidas de prevención correspondientes, hay que prohibir las aglomeraciones en los grandes espacios y hay que tomar todas las medidas policiales que sean necesarias.
Más allá del tira y afloja político, los vecinos piden soluciones tras otro fin de semana de insomnio, con un amanecer de motos tiradas, coches dañados y negocios atacados.
Pues que tiraron todos los... subieron muchos tranquilos. Luego tiraron los contenedores y lo que tiraron fueron todas las motos al suelo. Y luego los vecinos cabreados porque le habían rayado el coche, le habían estropeado la moto.
Entre las 2 y las 4 de la mañana. Entonces ellos eran gente, el espectro era entre gente de 14 a 17 años.
Eran gente joven y la mayoría subían tranquilos, pero subían muchos, pero muchos. Toda la calle subiendo y subiendo. Y luego, en todos los grupos hay el salvaje que se dedica pues a romper, y entonces los vecinos no tienen por qué aguantar que le rompan la moto y le rompan el coche.
En el 120 de Telemadrid, el inspector José María Benito acaba de reconocer que hay grupos de chavales que ven guay, que ven como ocio el enfrentarse a la policía.
A las 4 de la mañana estaban atendiendo a una chica de 17 años y la chica esta estaba hablando con una amiga por teléfono, y lo que le estaba diciendo a esa amiga era: jotia, lo que te has perdido, la policía disparando gases lacrimógenos y pelotas de goma, qué pena que no hayas podido estar. Hay algunos jóvenes que entienden como parte de la diversión este tipo de enfrentamientos.
Es la parte amarga de este fin de semana. La positiva es que vuelven los turistas a Madrid, el centro está a tope, como no lo ha estado durante toda la pandemia. Los hoteles están al 85% y aunque falta el turista extranjero, las calles están llenas de vida.
Venimos de Murcia, somos de Ibiza.
Muchísimas cosas por descubrir en Madrid.
Cine, de cultura, todo.
Este puente ha sido muy bueno, hemos vuelto a llenar.
Hay una vida en la ciudad, está todo el mundo en la calle, nadie duerme, fantástico.
fantástico también todo lo que les traemos. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Sigue la polémica por la descentralización.
Sí, la ministra de Hacienda dice que son ideas y que en este momento no es un ataque contra nadie. No creo lo mismo Díaz Ayuso. Para la presidenta regional, la izquierda da por perdida a Madrid y busca descapitalizarla en busca de votos.
Destrozar Madrid es destrozar a España. Buscan que otros españoles odien Madrid.
La Comunidad de Madrid entra en bajo riesgo por coronavirus.
Sí, la incidencia por COVID ha caído este lunes a 48 casos por cada 100.000 habitantes. Es el menor dato desde julio de 2020. La mejora de la situación ha permitido que desde hoy en los hospitales puedan ir acompañados los pacientes y también se autoricen las visitas en zonas no COVID. En la maternidad de O'Donnell, muchas mujeres celebran la noticia.
Mejor, un poco más de tranquilidad, por lo menos hay alguien más esperando.
Te pones un poco nerviosa y demás y te gusta que esté tu pareja al lado.
Las ecografías sola y todo, entonces pues si podemos ir acompañadas mucho mejor.
Aparatoso accidente en la 2 tras una persecución policial.
El coche ha terminado empotrado contra la fachada del restaurante Aragón, ubicado en la vía de servicio de la autovía de Barcelona. El vehículo se había saltado unos minutos antes un control de la Guardia Civil. Los cuatro ocupantes han resultado heridos. Uno de ellos se encuentra ingresado en La Paz con pronóstico grave. La tragedia no fue a mayores porque había poca gente, como nos cuenta el encargado del bar.
Se ha taponado un coche aquí, venían siguiéndolo. Y se ha metido aquí el coche. Es el puente, con muchas fábricas no abren. Y gracias a Dios no había, en ese momento no había nadie.
Madrid se lanza para traer el Hermitage a la capital.
Ayuntamiento y Comunidad colaboran conjuntamente para que el museo se instale en el eje del Prado Recoletos. El consistorio está en conversaciones con la Pinacoteca, como confirma la delegada de Cultura, Andrea Levy.
Todo lo que sea ampliar esa milla de oro de los museos que tenemos, lo vamos a continuar haciendo y estamos abiertos a todas las posibilidades.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos rápido con el servicio público y vamos a echar ese vistazo al tráfico, a pesar de que hoy la cosa está menos movida de lo habitual. Conectamos con la DGT, Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas. En estos momentos se circula con total normalidad, pero eso sí, precaución, porque las obras de mejora de la calzada podrían condicionar el tráfico en la M40 a la altura de Túneles del Pardo y en la M50 en Perales del Río. Como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos mucha precaución si van al volante, especialmente este lunes, que es el Puente del Pilar.
Hacemos extensivo ese vistazo a la gran ciudad, cómo se conduce ahora mismo por el centro de la capital, centro de pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un panorama de momento tranquilo en términos generales, aunque en las últimas horas se anima algo más el centro, sobre todo el área de Cibeles, Alcalá, la zona de la Gran Vía, donde ya se registra algo más de lentitud. Pero en el resto de las zonas del interior, en general, predomina la fluidez. Tenemos que destacar, eso sí, recordar los estrechamientos de calzada que se registran en el Paseo de la Castellana, en el entorno de la Plaza de Lima, donde mañana tendrá lugar el desfile de la Hispanidad, que afectará a diversas zonas del interior de la ciudad, zonas céntricas a lo largo del Paseo de la Castellana y vías aledañas. Por lo tanto, será muy aconsejable utilizar el transporte público.
Sin incidencias en ese transporte público, en los servicios públicos de transporte, 2 y 8, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, este lunes de puente, hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid, hablamos con Antonio López. Antonio, ¿qué te dicen tus ojos de meteorólogo? Que te veía mirando por la ventana, ¿qué nos espera? ¿Qué se avecina?
Bueno, seguimos con esta bonanza meteorológica, estamos viendo algunos cúmulos, algunos intervalos de nubes totalmente inofensivos, y esas nubes y el viento flojo de componente norte va a hacer que las máximas no suban más allá de los 23 o 24 grados. La próxima madrugada tendremos ambiente bastante fresco.
Te iba a decir, ambiente fresco, y no sé si mañana en el desfile, yo que lo he cubierto habitualmente con paraguas, eso descartado, ¿no?
Descartado, porque las temperaturas van a ir subiendo en cuanto caliente el sol. Hay que decir que el sol ya está saliendo a las 8 y 20 minutos de la mañana, y entre las 10 de la mañana y las 12, aquellos que vayan a ver el desfile in situ, pues les tengo que decir que tendremos cielos despejados, una horquilla de temperaturas entre 10 y 12 del mediodía, entre 14 y 17 grados, con una humedad del 65% y el vientecito fresco de componente norte. El cielo despejado va a predominar mañana en este Día del Pilar.
Muy bien, pues ahí queda eso. Iremos hablando de cómo evoluciona el tiempo esta semana. Escuchan ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, las de casa, las que le cuentan a usted lo que pasa en su región. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12, casi 13. Buenas tardes. De nuevo lunes, lamiéndonos las heridas de otro botellón desbocado. De nuevo, el Parque del Oeste, Moncloa, Argüelles como zonas afectadas. En la madrugada del sábado, de nuevo, volvió a descontrolarse un encuentro masivo de jóvenes. La cita se saldó con múltiples destrozos en vehículos y negocios y la policía detuvo a 55 personas. Hubo un apuñalamiento, 2 agresiones sexuales, 10 comas etílicos. Hoy el alcalde ha estado en el Buenos Días de Onda Madrid. Aquí ha cuantificado cuánto se está gastando el ayuntamiento en horas extra para mantener el dispositivo policial y ha confirmado Raquel Ruiz que parte de los detenidos pertenecen a bandas organizadas.
Y es que el botellón ha pasado a ser un problema secundario. Lo que preocupa ahora al ayuntamiento es la violencia y la delincuencia que ha generado este fenómeno. Por ello, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, hace un llamamiento al gobierno central.
El esfuerzo que le estamos exigiendo a la policía municipal es sobrehumano. Nosotros este año solo en horas extras son 65 millones de euros. Es que tenemos un déficit de plantilla de aproximadamente 1.200 agentes de policía municipal que estaríamos en condiciones de poder cubrir si el gobierno de la nación eliminara la tasa de reposición para Policía Municipal y Servicio de Emergencia.
Coincide también la presidenta Isabel Díaz Ayuso en este análisis y en su caso el llamamiento lo dirige a la delegación del Gobierno.
Volvemos a pedir a la delegación del Gobierno que actúe como está ocurriendo con la ocupación o con otros fenómenos de delincuencia en la capital. Ha de ayudar a las policías locales de toda la región a que puedan hacer frente a estas personas que se aprovechan de los botellones para cometer estos graves altercados.
Desde el Ayuntamiento de Madrid hemos escuchado distintas reflexiones, en la voz, por ejemplo, de la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, del portavoz de Vox, Ortega Smith, y de la socialista Mar Espinar.
El discurso de la libertad, podemos hacer lo que queramos, también hay libertad para tirarle piedras a la policía, por ejemplo.
Y hay que actuar sin complejo ninguno, hay que llevar a cabo las medidas de prevención
correspondientes. Hay que prohibir las aglomeraciones en los grandes espacios.
Que se están emborrachando hasta puntos de llegar a comas etílicos, de enfrentarse entre ellos, de pegarse.
Falta conocer la valoración que hace la delegada del Gobierno, que a esta hora participa en un acto en la comandancia de la Guardia Civil.
Luego escucharemos sus palabras. Eran pocos, pero trastocaron por completo el sueño de todo un barrio. Los violentos del botellón tiraron motos, contenedores, se cebaron con una panadería que incluso desvalijaron. Argüelles se levantaba el domingo con las calles patas arriba. Los vecinos están cansados de esta situación que se repite semana tras semana. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue imposible conciliar el sueño en la madrugada del domingo en calles como la de Benito Gutiérrez. La policía intentaba disuadir a los congregados en el Parque del Oeste y los grupos se fueron disgregando por las zonas aledañas. Los más violentos arrasaron con las señales de tráfico e intentaban hacer barricadas con los contenedores o las vallas de las obras.
Subieron muchos tranquilos. Luego tiraron los contenedores y lo que tiraron fueron todas las motos al suelo. Y luego los vecinos cabreados porque le habían rayado el coche, le habían estropeado la moto.
Las 2 y las 4 de la mañana. Entonces ellos eran gente, el espectro era entre gente de 14 a 17 años.
Atacaron también el escaparate de una panadería y una vez en el interior se llevaron los chocolates y los pasteles. Lamentan los vecinos el estado en el que se queda cada fin de semana el Parque del Oeste.
La verdad es que resulta bastante desagradable. Sales a pasear con el perro por la mañana y te encuentras todo tipo de cosas, desde botellas, cristales por todos lados y, bueno, incluso cosas realmente asquerosas, tipo Tampax y cosas parecidas. O sea, un descontrol absoluto.
La policía tuvo que lanzar pelotas de goma, botes de humo y también disparos de salvas para intentar, como decíamos, disgregar a todos los que se habían reunido en esta zona del Parque del Oeste.
Y otro de los puntos calientes de este fin de semana era Leganés, que está en fiestas. Hoy es el día grande para los leganenses. Celebran su patrón después de un fin de semana lleno de conciertos y actividades para niños y mayores, pero también de algún que otro susto y varios detenidos por robo. Cristina Espina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hubo varios altercados en los que en principio no hay relación confirmada. La noche del viernes unos chicos empezaron a correr diciendo que había una pelea de latinos, lo que provocó que al verles otra gente se asustase y corriese también para huir del lugar. No hubo detenidos ni heridos, ni tampoco pudo confirmarse que se tratara de ninguna pelea entre bandas. Lo que sí, los agentes de la Policía Nacional esa misma noche encontraron e incautaron unos machetes en la zona de los coches de choque. Ya el sábado sí que hubo detenciones. Según han confirmado Onda Madrid fuentes policiales, 3 de ellas han sido por robo con fuerza. Además, uno de los arrestados era menor de edad. También otros 4 jóvenes fueron detenidos a última hora de la noche por desórdenes públicos en el recinto de Leganés y por lanzar diferentes botellas y objetos a la policía. Para estas fiestas, las primeras que tienen los vecinos desde que comenzase la pandemia, se ha programado un amplio dispositivo de vigilancia donde trabajan de forma coordinada Policía Local, Nacional, Protección Civil y Seguridad Privada. Alcalde Santiago Llorente.
Con respecto a los botellones, son impredecibles. Vamos a cerrar los parques que permiten ser cerrados.
En cuanto a la programación, ha habido una misa mayor y una procesión solemne por ser hoy el Día del Patrón. Para la tarde-noche en la Plaza de Toros de la Nueva Cubierta acogerá el Festival Día Lúnicos con Sergio Dalma, De Vicio, Blas Cantó y Cepeda, y la jornada terminará con el tradicional castillo de fuegos artificiales.
Precisamente de lo ocurrido en Leganés vamos a hablar ahora. Se retoman poco a poco las fiestas y las celebraciones con la relajación de las medidas COVID, pero lo que no vuelven porque nunca se han ido son los bulos. Los vamos a desmentir una semana más en la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Se lo estamos contando. Este fin de semana han comenzado las fiestas de San Nicasio, Leganés, y se ha viralizado un vídeo, lo han compartido incluso formaciones políticas del municipio, que no guarda mucha relación con esta celebración. Clara Jiménez Cruz, muy buenas.
Hola, Junquera. No guarda ninguna relación. En la grabación se ve a una persona con la cara tapada, con una careta de payaso, un rollo muy creepy, con un machete que dice que va a volver a las fiestas. Lo escuchamos.
Vamos a volver otra vez para las fiestas, a ver de qué soy capaces. Y no vamos a ir 10 ni 12, vamos a ir 50. Y todo lo que vamos a ir es a matar a todos los que están por ahí.
En el vídeo no se menciona en ningún momento específicamente a Leganés, pero claro, esto se ha empezado a compartir diciendo que se refiere a las fiestas que se están celebrando justo ahora.
Te puedes imaginar el miedo de los vecinos. Si esta amenaza se refiriese a Leganés, las autoridades tendrían conocimiento de ello y habrían abierto una investigación. Pero lo que nos dicen, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Policía Nacional, es que el vídeo no tiene ninguna relación con Leganés ni con las fiestas de San Nicasio. De hecho, en una versión más extensa que se está compartiendo en redes sociales, esa persona menciona a los municipios de Anchuelo y de Santorcaz, que también son municipios madrileños. La versión que se difunde hasta ahora la cortan para decir que es Leganés, pero tengo que decirte, Junquera, que la Guardia Civil está investigando este vídeo ya por su posible relación con Anchuelo y Santorcaz actualmente.
Pues iremos contando qué pasa con ese vídeo aquí en la bulería y aquí en Onda Madrid, pero sí que se han producido una serie de detenciones durante las fiestas, lo contábamos, se han encontrado esos machetes en el recinto ferial, ¿no, Clara?
Sí, lo dice la Policía Nacional, que encontraron 4 machetes sin dueño escondidos debajo de una atracción en el recinto ferial y que en la madrugada del sábado se detuvo a 4 personas por lanzamiento de botellas a los agentes de seguridad. Estos 2 hechos, sin embargo, no tienen relación con ese vídeo que se está viralizando y que puede estar metiendo miedo a los vecinos de móvil a móvil.
Bueno, pues todo mucho más aclarado en referencia a Leganés. Es normal que estos vídeos se compartan rápidamente para alertar, avisar a nuestros seres queridos, pero que se queden los vecinos de Leganés tranquilos. Y este fin de semana, por cierto, otro de los hits de los grupos de WhatsApp ha sido un mensaje que dice que están llamando, haciéndose pasar por el Ministerio de Salud para dar cita, para ponerse a tercera dosis de la vacuna, y esto sería con el fin de hackearte el móvil.
Sí, fíjate, es un mensaje que dice: me acaban de llamar supuestamente del Ministerio de Salud. Después me piden que les dé un código que me mandaron por SMS para hackearme el teléfono. Bueno, ¿qué sabemos de esta historia? Hemos hablado con el INCIBE, que nos dice que han detectado esta alerta porque hay ciudadanos recibiendo una llamada haciéndose pasar por la Seguridad Social o por el Ministerio de Sanidad, diciéndoles que les van a enviar un código de verificación por WhatsApp para acceder a esa tercera dosis. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en realidad es un código para acceder a nuestro WhatsApp personal desde otro dispositivo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si le facilitamos ese código, le vamos a estar dando acceso a nuestra aplicación y a nuestras conversaciones privadas.
Además, es una cadena de WhatsApp que no solo ha circulado en España, también en otros países como Perú, en Colombia o México.
Las autoridades sanitarias de esos países, de hecho, han alertado ya a la población de que se pueden estar produciendo esas llamadas. Si te fijas, en la cadena que se está moviendo en España utilizan la palabra Ministerio de Salud y no Ministerio de Sanidad, que es como se llama en nuestro país. Esa es la misma que se mueve en los países que acabas de mencionar tú.
Pues nada, ya saben, siempre hay que ir con muchísima precaución. Y hablando de la Oficina de Seguridad en Internet, del Internauta, también se ha alertado de que hay grupos de Telegram haciendo negocio con la venta de certificados COVID falsos. ¿Qué sabéis? Se maldita de eso.
Y tan falsos. Fíjate, se están vendiendo a 150 euros los certificados COVID y a 110 euros las PCR negativas. Todo es obviamente falso, está falsificado. En Maldita hemos tenido acceso a uno de esos certificados y es como un collage, un corta y pega. En el propio documento aparece que ha sido emitido por el gobierno de Aragón, pero luego el número identificador pertenece a la Comunidad de Madrid. En fin, un mix brutal, y el código QR, aunque es real, no coincide con el resto de datos.
Pero es que además esto es completamente ilegal, tanto para el que lo vende como para el que lo va a usar, porque además de falso, tampoco hay pruebas de que te lo vayan a enviar una vez sueltes la pasta.
Exacto, una vez sueltes el dinero. Fíjate, para empezar podríamos incurrir en un delito de falsedad documental. Pero es que además te piden los malos, los que te intentan timar, que pagues en Bitcoin, que es una de las formas de pago preferidas por los timadores para no dejar rastro. Antes de que te expliquen cómo pagar, te piden los datos. Tu número de la Seguridad Social, tu correo electrónico, tu número de teléfono. Muchos datos personales nuestros para seguir haciendo maldades. Hay que tener mucho ojo con esto, Junquera.
Vamos, que utilizan el pasaporte COVID de aquellos que además no se quieren vacunar como un señuelo para timar. Pues ya saben cómo se las gastan aquellos que no tienen escrúpulos para ganar unos euros. Muchas gracias, Clara, por mantenernos al día. Un abrazo.
Hasta la próxima.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 23, hoy lunes, los convalecientes en hospitales de la región ya no tienen que estar solos. Vuelven las visitas, vuelven los acompañantes para todos los convalecientes no COVID de la comunidad. También se va a poder ir de la mano de familiares o allegados a pruebas y consultas. Es otro síntoma de que vamos saliendo poco a poco de la pandemia, Eva Prat, y puede ser una medida que mejore la vida y la calidad de la asistencia de muchos ingresados.
20 meses después se acabó la soledad para muchas personas ingresadas en hospitales. Vuelven las visitas y el acompañamiento a pacientes que no lo sean por COVID. La medida que ha entrado hoy en vigor ha sido recibida con mucha alegría, sobre todo entre las familias.
Fenomenal. Estar con los familiares es fenomenal. Para ellos y para nosotros.
Estar a lo mejor una semana ingresado sin poder tener contacto con nadie hace que en lugar de mejorar, den peores.
También se puede acudir ya junto al paciente a las consultas de especialidades. En el área de maternidad del Gregorio Marañón se ha celebrado especialmente la noticia.
La verdad que mucho mejor. Más tranquilidad.
Me parece muy bien, porque a mí me pasó que al final estuve sola, porque él nació en mayo, justo cuando el COVID, y te sientes muy solo, claro.
He ido sola, y las ecografías sola y todo. Siempre se esperan buenas noticias, pero no siempre son así. Entonces, pues, si podemos ir acompañadas, mucho mejor.
Un acompañamiento, el de la mujer embarazada, fundamental, como explica María José Moyano, jefa del Departamento de Enfermería de esa maternidad de O'Donnell.
El parto es un binomio, no solo lo lleva quien va a parir, está ahí la pareja, y entonces es un apoyo muy grande.
También en el caso de los niños, las visitas son vitales en su recuperación. Felipe González, pediatra del Gregorio Marañón.
Y a partir de ahora vamos a conseguir que haya más rotación entre los padres y otros familiares no tan allegados, incluso pues a alguna persona cercana, que como sabemos al final es muy beneficioso para la evolución de la enfermedad y cómo interpretan los niños el ingreso hospitalario.
También los voluntarios pueden volver a los hospitales, pero en todos los casos hay condiciones. Las medidas de seguridad, mascarilla incluida, siguen siendo obligatorias y se recomienda que no haya más de una persona como acompañante. Se aconseja además que no acudan al hospital personas que no estén vacunadas con la pauta completa o que sean inmunodeprimidas.
La presencia de turistas se ha disparado en estos días, lo reflejan los datos de ocupación hotelera y sobre todo las imágenes de las calles llenas de gente en una ciudad que poco a poco, Madrid capital, comienza a recuperar la normalidad perdida por la pandemia y también por las restricciones sanitarias. Ángel García.
El turismo ha vuelto a Madrid en este puente. Lo reflejan los datos. Un 95% de establecimientos hoteleros están abiertos y su ocupación ronda el 85%. Y el alcalde Almeida lo celebra.
No nos confiemos porque la pandemia obviamente no ha concluido, pero yo creo que sí. Los madrileños empiezan a mirar el futuro con algo más de alegría, de optimismo. Los visitantes vuelven a las calles de Madrid, que por cierto tengo que decir que en general me transmitían lo bonita que estaba la ciudad. Y bueno, pues nosotros encantados de recibirles, desde luego.
La imagen de este fin de semana recuerda mucho a la del Madrid de antes de la pandemia, con calles, bares y museos hasta arriba.
La Gran Vía estaba, todo lo que es el centro, vamos, para nosotros maravilloso porque ya volvemos un poquito a la normalidad y a la hora, o sea que estupendo.
Pues muy concurrida, nos está sorprendiendo la cantidad de gente que ha venido. Pero muy bien, muy divertida.
Fantástica, preciosa, no sé, me encanta.
Hacer un poco de cultura, ver museos, callejear.
Está impresionante. Yo llevo sin venir ya casi 30 años y está muy, muy cambiado.
La mayoría son visitantes españoles y Pablo Villar, de la Asociación de Directores de Hotel, echa en falta más turistas extranjeros.
Turista nacional, básicamente. En nuestro caso, por ejemplo, en el Hotel Regente tenemos un porcentaje del 70%, 74% de ocupación de cliente nacional. Pero insisto que sigue faltando el turista internacional y el cliente corporativo, que ya empieza a moverse, pero muy, muy lentamente.
Fuera de la capital, los alojamientos y establecimientos hosteleros de la sierra también han colocado el cartel de completo en este puente.
Madrid lleno por el puente y aún más lleno mañana por el clásico desfile del día 12 de octubre. Un desfile que vuelve a las calles de la capital, todavía con un formato más reducido de lo habitual, pero ya parecido a lo que fue antes de la pandemia. Durante toda esta semana, los participantes en el acto militar han estado ensayando para mañana desfilar por el centro de Madrid. Julio César Cobos.
Muchos preparativos hoy en el Paseo de la Castellana y algunos madrileños sorprendidos en torno a lo que mueve un desfile.
Vaya, vaya, la que han preparado.
Sí, mañana vengo a verlo, no me cabe la menor duda. Y el preparativo me parece bien.
Más de 2.600 militares, 68 aeronaves entre aviones y helicópteros y 115 vehículos desfilarán por el Paseo de la Castellana, una arteria a la que esta mañana el ayuntamiento llenaba de vallas.
O sea, al día a lo mejor hemos movido por la mañana 600, 700 vallas y por la tarde otras 400 o 500.
Desde esas vallas los madrileños podrán agradecer el trabajo de las Fuerzas Armadas en este difícil año, especialmente la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que tan cerca estuvo de nosotros en la pandemia, en el temporal Filomena o en el volcán de La Palma. Otros siguen admirando a la Legión.
Puede ser, sí, la UME, ¿verdad? Efectivamente. Es una de las del cuerpo del ejército que está colaborando muchísimo en ayudar a todo el mundo. Y efectivamente, yo creo que sí se merecen un buen aplauso y sí se merecen una buena gratitud por parte de todos los madrileños.
Sobre todo la Legión, es lo que más nos llama.
A mí siempre me ha llamado la atención los legionarios.
El desfile va a comenzar con el tradicional salto del paracaidista con la bandera de España. La BRIPAC es otro cuerpo admirado. Paracaidistas que vienen preparando el desfile todo el año para que nada falle mañana.
Realmente nos preparamos todos los días para cualquier situación posible, desde la hora de educación física por la mañana, diferentes cometidos pues para poder desarrollar todo tipo de tareas que se nos encomienden.
No faltará el homenaje a los caídos y la Patrulla Águila volverá a surcar el cielo de Madrid. Lo van a presidir los Reyes en la Plaza de Lima, acompañados de la Infanta Sofía. No estará la Princesa Leonor, quien se encuentra estudiando en Gales.
Y ojo, porque aunque este martes el tráfico va a ser testimonial, al encontrarnos en día festivo, todos aquellos que quieran moverse por el centro tendrán que tener claro que habrá muchas calles cortadas y muchos autobuses que no van a circular. Se lo reseñamos en Onda Madrid para que no se lleven la sorpresa el martes. Nos da el parte Ángeles Martín.
Cortes que comenzarán a las 6 de la mañana con los carriles centrales y el lateral de los impares del Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Cuzco, así como el túnel de Plaza de Castilla. A las 7 se cerrarán las calles que desembocan en Castellana, como Sor Ángela de la Cruz, Alberto Alcocer, Agustín de Betancourt y avenidas como Concha Espina o General Perón. Tan solo quedarán abiertos un carril lateral para emergencias. A las 8 se ampliarán las restricciones a las plazas de Emilio Castelar, la Glorieta de Gregorio Marañón y el subterráneo de Azca. A las 11 menos cuarto, el corte llega al paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde. 17 líneas de autobuses de la MT van a ser modificadas. El ayuntamiento recomienda el transporte público en todas estas zonas y si hay que atravesar la ciudad, que sea a través de la M30 y la M40.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:30. La presidenta Ayuso ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez por esa idea de descentralizar, sacando parte del músculo público de Madrid al resto de ciudades del país. La líder del gobierno regional cree que decisiones como esta van contra toda España, Begoña Alarcón.
Sí, descentralizar Madrid es, dice Isabel Díaz Ayuso, descapitalizar España es destrozar el país. La presidenta recuerda a Pedro Sánchez que Madrid es capital desde hace 5 siglos y además es una ciudad querida por los españoles. Por tanto, entiende que ese empeño de querer sacar las instituciones de Madrid obedece a una pataleta electoralista con la que Sánchez busca agraviar a los madrileños y enfrentarles con el resto de españoles.
Y la izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios y creando, de manera muy perniciosa, peligrosa e insensata, agravios contra Madrid. Buscan que otros españoles odien Madrid.
Y añade Ayuso, nos tendrán nuevamente enfrente para dar esta batalla que no beneficia a nadie y no soluciona nada. En la misma línea, Díaz Ayuso comparte el diagnóstico de Pablo Casado cuando vaticina que España se encamina a la quiebra. La muestra es, apunta Ayuso, los presupuestos que acaba de aprobar el Gobierno socialista.
Y el Gobierno está realizando unos presupuestos únicamente con tintes electorales, muy sectarios y utilizando unas cifras que son absolutamente alejadas de la realidad.
En base a unas previsiones, dice Ayuso, sobre unos presupuestos europeos que no le pertenecen y que no sabe si van a tener, y además creando agravios y mostrando falta de conocimiento sobre cómo debe gestionarse la economía de España.
Pues nos vamos a Moncloa porque hay Consejo de Ministros adelantado porque mañana es festivo y en la mesa se está hablando de esa descentralización y también de las cuentas públicas que esta semana inician recorrido parlamentario. Noelia Antoria, buenas tardes. ¿Qué se dice desde el Gobierno de la reacción de la presidenta Ayuso?
Buenas tardes. Pues el Gobierno defiende el anuncio de Pedro Sánchez este fin de semana en el Bierzo. Dicen que busca que la recuperación llegue a todos los territorios y no es una idea nueva. Lleva tiempo gestándose y se ha aplicado ya en algunas provincias. Significa, además, dice la ministra portavoz Isabel Rodríguez, y cogiendo el hilo de la presidenta Ayuso, hacer más grande España si conseguimos sentir el Estado hasta el último rincón de su territorio. Y le pide a la presidenta que no busque confrontar cada día con el gobierno porque no tratan en ningún caso de sustraer la capitalidad de España.
Parecen un tanto forzadas, parece que cada día necesitará buscar una excusa en la que confrontar con el gobierno de España o confrontar con el presidente Sánchez. Parece que la señora Ayuso tiene esa necesidad permanente de mostrarse en esa confrontación con el gobierno de España. Calma, tranquilidad, no pasa nada, no se trata sino de compartir Estado. Lo que este gobierno pretende es compartir Estado y eso no significa sustraer la capitalidad de España, todo lo contrario.
Y se cuestiona si Ayuso no le gustaría aplicar, pero no se atreve a defender lo que plantean sus socios de Vox, que es el desmantelamiento del Estado autonómico. Dice que sobre eso sí debería dar explicaciones la presidenta regional. Al líder del PP, a Pablo Casado, le insta a reflexionar, a hacer oposición de Estado y dejar de hablar mal del país anunciando que iremos a la quiebra.
No le pido yo al señor Casado que esté a favor del gobierno, pero sí a favor de España, en lugar de dedicarse a restar, aunque con eso consiga o pretenda, mejor dicho, restar también en la credibilidad de nuestro país. Afortunadamente, el señor Casado, fuera del entorno de su partido, tiene poca credibilidad.
El gobierno niega esa quiebra, está en estos momentos centrado en sacar adelante los presupuestos. Esquerra hoy le ha advertido que su voto sería negativo ante la falta de cumplimiento de los compromisos alcanzados en las cuentas del año pasado, así que María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, tendrá que esforzarse con uno de sus socios preferentes junto con el PNV. El miércoles se presentan esos presupuestos en el Congreso, se dará a conocer también la inversión por territorios y sabremos si Madrid obtiene su peso en el Producto Interior Bruto, que está por encima del 19%. Recordemos que el año pasado solo obtuvo inversiones por el 10% del presupuesto.
La oposición PP y Vox cargan contra la descentralización y también contra los presupuestos. Hablan de confrontación y cesiones a los separatistas, mientras Podemos muestra su satisfacción con las cuentas públicas y emplaza a Esquerra y PNV a negociarlas cuanto antes, Flor Calazo.
José Luis Martínez Almeida, aquí en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, ha acusado a Pedro Sánchez de actuar en clave de confrontación. El portavoz del PP ha pedido al presidente que no moleste con ideas como descapitalizar Madrid.
Si no quiere ayudar a Madrid, que al menos no nos moleste, que no nos ponga la zancadilla. Nosotros sí vamos a ayudar a España. Y nosotros somos quienes lideramos la recuperación económica, por cierto. Cuanto mejor le vaya a Madrid en términos económicos, mejor le va a ir a España. Pero lo único que ya le pedimos a Pedro Sánchez desde Madrid es que si no quiere ayudar, que no moleste.
El diputado de Vox, Javier Ortega Smith, relaciona este debate con la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Todo esto son fuegos artificiales o concesiones a sus socios de cara a la aprobación de los nuevos presupuestos y para mantenerse en el gobierno. Lo que diga un gobierno como el de Pedro Sánchez, lo primero que hay que pensar es que está mintiendo.
Unos presupuestos que para el portavoz de Podemos reforzarán la recuperación económica. Pablo Fernández confía en que salgan adelante con el apoyo de los aliados del Ejecutivo y ha cargado contra las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado.
Se vuelve a poner de manifiesto cómo el Partido Popular carece de proyecto para España. Nosotros somos optimistas, pero bueno, tenemos que hablar, tenemos también que escuchar a Bildu, a Esquerra principalmente y también al PNV.
Esquerra ha advertido de que está muy lejos de poder apoyar los presupuestos. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, ve en las cuentas públicas cesiones a los separatistas.
Elige de nuevo, como el año pasado, al separatismo frente al constitucionalismo, la radicalidad frente a la moderación en las cuentas de nuestro país.
Para Val, el único objetivo de Sánchez es mantenerse en el poder.
La Audiencia Nacional va a obligar a Pedro Sánchez a detallar sus viajes privados en vuelos oficiales a bordo de los aviones presidenciales. El tribunal reitera al gobierno que debe ofrecer datos básicos y también pagar las costas judiciales por haberse negado hasta ahora a hacer públicos esos datos del uso del Falcon, Luper Diz.
El gobierno ha estado usando como excusa que puede verse afectada la seguridad nacional, pero eso no convence a los magistrados. No se está pidiendo, dicen, un listado completo de viajes, solo aquellos desplazamientos privados del presidente Pedro Sánchez utilizando medios públicos. Tampoco se solicitan datos de los dispositivos de seguridad en torno a esos desplazamientos, pero es que además se trata de viajes que ya se han realizado. Es difícil, por tanto, que peligre la seguridad nacional alegada. Entre los viajes bajo sospecha está el que el presidente realizó en 2018 junto a su mujer para acudir a un festival de música en Benicassin. Con esta resolución en la mano tendrá que entregarse toda esa información y además se ha condenado a la administración a abonar las costas judiciales del proceso.
El Parlamento Europeo se opone a conceder temporalmente la inmunidad al eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a pesar de su breve detención en Cerdeña. Fuentes parlamentarias confirman que los servicios jurídicos de la Cámara van a volver a posicionarse en contra de esas medidas cautelares pedidas por el expresidente catalán al Tribunal General de la Unión Europea. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Fuentes parlamentarias confirmarían que los servicios jurídicos del alto tribunal volverán a posicionarse en contra de las medidas cautelares demandadas por el expresidente catalán ante el Tribunal General de la Unión Europea. De esta forma, el Parlamento Europeo se opondría a conceder temporalmente la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont a pesar de la detención en Sardenya hace 3 semanas, una decisión que también afectaría a Clara Ponsatí y Toni Comín. Con esta ya es la segunda vez que Puigdemont reclama protección a Luxemburgo después que este considerase que no había nada que sugiriese que se pudiese ejecutar una euroorden de detención. Los procedimientos judiciales, tanto en Bélgica como ahora en Italia, están suspendidos a la espera de lo que diga el Tribunal General, tanto en el caso de la inmunidad como de las prejudiciales.
Precisamente en Italia siguen esas protestas y disturbios para quejarse por la imposición del pasaporte COVID. Tras un fin de semana muy complicado, hoy inician la semana con la convocatoria de varias huelgas. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, hoy huelga Centro de Italia para protestar contra el pasaporte COVID. Transportes, educación y sector público en general se detienen para rechazar la obligación de estar vacunados o de tener test negativos cada 48 horas para poder ir a trabajar. La medida entrará en vigor este viernes y dificulta la vida diaria de los no vacunados, que gastarán 200 euros al mes en PCRs, aunque ya el 85% de los transalpinos tienen la pauta completa. Las huelgas de hoy tienen lugar en un clima de tensión en el país, dado que este sábado centenares de neofascistas provocaron revueltas en el centro de Roma para protestar contra el pasaporte COVID, asaltando incluso la sede del principal sindicato italiano. Una guerrilla urbana que ha recordado el asalto a Capitol Hill en Washington el pasado enero y que ha indignado a los italianos y a su clase política, que ha condenado de forma unánime la violencia desatada en Roma por la extrema derecha. Este fin de semana, la policía italiana ha detenido la cúpula de Fuerza Nueva como responsable de los altercados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3:20, la oposición en el Ayuntamiento de Madrid está mosqueada con el grado de cumplimiento de los pactos de la villa. Denuncian que 1 año y 3 meses después de la firma de esos acuerdos, Cibeles no está cumpliendo con su parte y las cifras no cuadran. Por ello reclaman a Almeida que incluya partidas en el presupuesto para rematar los pactos o dicen que no habrá cuentas municipales. Mar García.
De esta mañana aquí en Cibeles lo que nos queda claro es que los acuerdos de la villa, las 352 medidas y su cumplimiento van a la repesca, que no pasan el examen de la oposición, sobre todo en servicios sociales y en vivienda, insisten desde el Grupo Mixto y también los socialistas. José Manuel Calvo, Mar Espinar, son sus respectivos portavoces.
Esto es una tomadura de pelo y desde luego creemos que Almeida ha traicionado la confianza de la oposición.
Lo que no queremos tampoco es la tomadura de pelo que se está perpetuando durante este año y 2 meses y saber exactamente dónde está la voluntad del gobierno en los acuerdos.
Almeida, un alcalde incumplidor para el grupo mayoritario de la oposición para Más Madrid, para su portavoz Rita Maestre.
No ha estado a la altura de Madrid, de estos acuerdos y tampoco de su representación, ¿no? Y en ese sentido nosotros, repito, seguiremos peleando para que se cumplan los acuerdos y seguiremos exigiendo y denunciando, bueno, que Almeida no está a la altura.
Y los que más engañados se declaran, vos y Javier Ortega Smith.
Tomaduras de pelo y engaños a los madrileños, ni uno. Y a nosotros, además, nos está engañando, porque se firmó en el acuerdo de investidura lo que se firmó. Y desgraciadamente ahora nos encontramos con un gobierno que tiene muy poca palabra y que cuando le interesa se echa en brazos de los comunistas.
En la respuesta del gobierno, un reto, apoyar los presupuestos es apoyar estos pactos, dice la delegada Andrea Levi.
No habrá mayor prueba de veracidad de que hay voluntad de cumplir los acuerdos de la villa que los grupos municipales ayuden a aprobar el presupuesto del año 2022.
Con las discrepancias sobre la mesa, el gobierno cifra en un 95% ya los acuerdos post-pandemia cumplidos o que están en ejecución.
Una persecución policial ha acabado en un aparatoso accidente en la 2. Tras saltarse un control de la Guardia Civil, un coche ha terminado estampándose contra la fachada del restaurante Aragón. Los 4 ocupantes han acabado heridos, pero gracias a que estamos de puente, no ha habido que lamentar más víctimas. Telemadrid, Roberto Sánchez.
Los trabajadores hablan directamente de un milagro. Por 2 circunstancias, la puerta está blindada para evitar robos, el coche se ha quedado encajonado y segundo, porque al ser puente no había tantos clientes como un lunes normal. El suceso ha tenido lugar a las 9:15 de la mañana. Tras una persecución por la A2, el vehículo se ha estampado contra la puerta de este restaurante Aragón. Hay un detenido y 4 heridos, todos los ocupantes del vehículo. Uno de ellos que ha tenido que ser trasladado grave con un traumatismo cráneoencefálico. hidrocefálico severo a La Paz.
Y más sucesos, la policía investiga la muerte de un hombre de 54 años que ha sido apuñalado en San Blas. Lo encontraron en el descansillo de un edificio de viviendas ya en parada cardiorrespiratoria. A pesar de los esfuerzos del SAMUR por reanimarle, no pudieron salvarle la vida a Neus Cerdá.
Esos gritos, David, no dejan descansar a los vecinos, por eso piden que los clientes de la discoteca no monten la fiesta en la calle.
Claro, lo único que pedimos es por la suciedad que hay, por el respeto, que nos tengan un poco de respeto, por favor, porque pedimos un sueño, poder dormir, poder descansar.
Aseguran que la gente que va a esa discoteca es muy conflictiva.
Esta no es la crónica que queríamos escuchar. Les pedimos disculpas. Repetimos esa información. A pesar de los esfuerzos del SAMUR por reanimarle, un varón de 54 años apuñalado en San Blas no ha podido superar la parada cardiorrespiratoria con la que lo encontraron los servicios de emergencia.
La víctima era encontrada por los servicios de emergencia tendido en el rellano frente a su domicilio, donde vivía con su hermano. Según las primeras investigaciones, el fallecido previamente había discutido con alguien en el portal y cuando salió de su casa fue agredido con un punzón, como explica el portavoz de Emergencias Madrid.
Presentaba parada cardiorrespiratoria provocada por una herida por arma blanca en hipocondrio derecho. Durante 40 minutos hemos estado haciendo reanimación cardiopulmonar avanzada. Siendo esta infructuosa, se ha declarado cadáver.
Según el testimonio de una vecina, fue su propio hermano el que avisó a la policía.
Su hermano, cuando escuchó el jaleo, miró por la mirilla, pero no vio a la persona. Todo fue en cuestión de segundo, porque yo hace 10 minutos había bajado con los perros y tampoco me tiré una hora, ¿sabes?
La Policía Nacional ahora investiga este suceso. La víctima tenía antecedentes por malos tratos, robo con violencia y amenazas. Todo apunta a que detrás de este crimen podría haber un ajuste de cuentas.
Y ahora sí, los vecinos de Carabanchel, concretamente los de la calle Alejandro Morán, están desesperados porque tienen que convivir con una discoteca junto a sus casas y lo peor, con los clientes, dicen los vecinos, que cuando salen de la discoteca comienzan a pegar gritos. Neus.
Esos gritos, David, no dejan descansar a los vecinos, por eso piden que los clientes de la discoteca no monten la fiesta en la calle.
Claro, lo único que pedimos es por la suciedad que hay, por el respeto, que nos tengan un poco de respeto, por favor, porque pedimos un sueño, poder dormir, poder descansar.
Aseguran que la gente que va a esa discoteca es muy conflictiva.
La madre de mi compañera está enferma, necesita descansar. Y aunque no lo estuviera, también necesita descansar.
Cada dos por tres hay peleas. No hacemos nada porque tenemos miedo. Simplemente resignarnos y aguantar, porque sales y dices algo y es tremendo.
Y destrozan retrovisores, hacen sus necesidades en plena calle y despiertan a todo el vecindario.
Mucho tiempo. Hemos tenido la tregua del confinamiento. Eso ha sido, digamos, un descanso para todos. Por desgracia, que tengamos que decir eso.
Cogen los coches borrachos a mucha velocidad y con la música a todo volumen. Y a veces se paran y siguen aquí escuchando la música a todo volumen. Mueven los contenedores. No les importa nada ni nadie.
Los vecinos están desesperados y desde el local no dan ninguna explicación.
San Sebastián de los Reyes se planta contra la venta, con el consumo también de drogas en los institutos y para ello ha iniciado una campaña de la policía local y su unidad canina para detectar posibles trapicheos y para evitar adicciones. Patricia Cristóbal.
Sí, esta campaña se va a mantener durante todo el mes de octubre en el entorno de los institutos de San Sebastián de los Reyes para aumentar la seguridad y, junto a los perros de la unidad canina, disuadir de la venta y consumo de sustancias estupefacientes entre los jóvenes. El concejal de seguridad, Miguel Ángel Martín Perdiguero, explica que este control, impulsado a través de la unidad de tutores de la policía, era algo muy solicitado por los padres.
Los padres nos demandan esa pequeña vigilancia cerca de los centros educativos, estén tranquilos y seguros que no se vende, que no se trafica y que no se consume estupefacientes.
Además, en estos días también se va a intensificar la presencia policial en los barrios aledaños a los institutos y también en otras zonas donde sea habitual la venta de drogas para poder evitar esos sucesos.
Vamos a intensificar esa presencia policial en nuestras calles, para eso mismo no, aunque no esté el perro, pero existe esa policía de proximidad para que la gente lo vea.
En paralelo, durante el curso se emprenderán diferentes acciones informativas con los alumnos para disuadirles del inicio en el consumo de estas sustancias y se les recordará que la tenencia y venta de drogas está considerado un delito.
Torre se cuida, es el lema con el que han bautizado a esta semana en Torrelodones, que se va a dedicar por completo al cuidado de la salud mental. Han organizado talleres, conferencias, actividades para jóvenes y adultos que incluyen hasta un baño en plena naturaleza. Tony Dacuña.
Propuestas que ponen la salud mental en el centro después de tiempos complicados, destaca Diana Covaleda, responsable de salud del Lab de Torrelodones.
Hemos considerado que era importante hacer un alto en el camino y reflexionar sobre las condiciones de la salud mental.
Paseos saludables, mindfulness, un baño en el bosque y claves para la recuperación funcional en mayores son algunas de las propuestas. Como acto central, una mesa redonda sobre salud mental en niños y adolescentes.
Tenemos en primer lugar cuatro psicólogas que nos van a contar pues los tratamientos, los indicios, qué podemos hacer los padres, qué podemos pedir a los distintos medios públicos, ¿no? Pues para trabajar sobre estas líneas una vez que se ha detectado pues algún tipo de problema. Y la segunda mesa tendremos también personas que nos van a contar qué podemos hacer para prevenir.
La iniciativa nace dentro del Lab, un espacio que fusiona iniciativa privada y pública, como explica la concejal de Desarrollo Local, Toñi Mora.
Empresas relacionadas con ese sector aportan lo mejor de cada uno y cada uno tiene sus fortalezas. Si ponemos todo eso junto, se multiplican los resultados.
Las actividades se celebrarán hasta el domingo y el programa completo se puede consultar en la web municipal.
Rivas es una de las ciudades con mayor crecimiento de todo el país en los últimos años y ahora el ayuntamiento cree que puede haber llegado el momento de parar. Van a ser los vecinos quienes lo decidan, Jaime Moya.
Rivas se acerca a los 100.000 habitantes y lo ha hecho a un ritmo tan rápido que los servicios públicos no han podido crecer a la misma velocidad. El ayuntamiento reconoce carencias en seguridad, educación y sanidad, entre otras áreas. Pedro del Cura, alcalde.
Este crecimiento de población no se acompaña de un crecimiento de servicios públicos. Somos la ciudad con menos centros de salud por habitante. Ya no hay plazas escolares en la escuela pública para la gente que viene a vivir. Tenemos que parar a pensar, tenemos que definir los barrios, los servicios, los equipamientos, las zonas verdes.
Por ello, realizarán una consulta popular para replantear el modelo de crecimiento urbanístico de la ciudad.
Hay muchos desafíos y no se puede estar creciendo mientras se va reorganizando. Hay que parar y reorganizar la ciudad. Y además no lo debe hacer el ayuntamiento, ni el alcalde, ni un grupo de expertos. Lo debemos de hacer entre todos los vecinos y vecinas porque se trata del futuro, ¿no? Del futuro de la ciudad.
La decisión de los vecinos podría llegar a suponer la paralización de numerosos proyectos urbanísticos. La consulta se realizará online a partir del día 18.
Y en Majadahonda, los vecinos que frecuentaban el polideportivo de Huerta Vieja ya tienen alternativa. Con su piscina cerrada por obras, el ayuntamiento les ofrece la posibilidad de desplazarse a la piscina del Valle de la Oliva, manteniendo sus cuotas y matrículas, pero eso sí, está al otro lado de la ciudad, María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Los usuarios de Huerta Vieja ya tienen piscina para los próximos meses. Podrán utilizar la que se encuentra en el Centro Deportivo Municipal Valle de la Oliva. El Ayuntamiento de Majadahonda ha llegado a un acuerdo con la gestora de la instalación. Eduardo González Camino es el concejal de deportes.
El Ayuntamiento de Majadahonda, en colaboración con el concesionario del Centro Deportivo Valle de la Oliva, Forus, vamos a ofrecer a los usuarios de Huerta Vieja una piscina en la que continuar su actividad con los mismos precios públicos y horarios que tenían hasta este momento.
Pero más lejos, 4,5 kilómetros aproximadamente, 10 minutos en coche, pero casi una hora andando. Cati Boirá, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Majadahonda.
Valle de la Oliva está muy lejos. Y luego lo que nos gustaría, hombre, la medida está bien, pero lo que nos gustaría es saber ¿cuándo se va a reabrir Huerta Vieja?
Por el momento se desconoce la fecha. El Ayuntamiento Majariego está analizando la situación de la instalación para intentar abrir lo antes posible y que los usuarios puedan regresar con todas las condiciones de seguridad. Hasta entonces, tendrán que utilizar la piscina de Valle de la Oliva. El próximo miércoles 13 de octubre se abre el plazo de inscripción.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y serigoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos quedan unos minutos para la cultura con Isabel García Regadera.
En el Teatro EDP Gran Vía podemos ver una comedia de Julián Quintanilla con Lara de Bildos y César Lucendo, que además de actor es productor y director de Hongos.
Y la verdad es que estoy muy contento porque es muy gratificante el poder dirigir algo, un niño que estás criando tú en este aspecto.
Yo me emociono, mi personaje se emociona porque de verdad, después de las locuras que hace Diana, que las lía pardas ahí, le pone un polígrafo y le hace un interrogatorio y todo, pero al final se la ve humana, se la ve lo que ha sufrido y lo que de verdad le pasa.
Hasta finales de este mes, Hongos en el Teatro EDP Gran Vía, de lunes a sábado. El Real Jardín Botánico nos propone la exposición Momentum, de la que todavía podemos disfrutar hasta finales de esta semana. La muestra reúne una selección del trabajo que durante aproximadamente un año y medio han realizado el fotógrafo David Romero Lomas y el conservador de la colección de bonsáis Alejandro Gómez López.
Queremos también que la gente pues pueda comprobar cómo es el espacio destinado a que hagamos algún tallercito y tal, pues que puedan ver también el material que se utiliza pues para trabajar y conservar los ejemplares.
Colección que parte del expresidente Felipe González.
Bueno, pues porque cuando dejó de ser presidente tuvieron que salir de la Moncloa y entonces afortunadamente pues él eligió el CSIC y en concreto el Real Jardín Botánico para la donación de la colección.
Physical, sí, es ese tema. El álbum de Olivia Newton-John, que incluía este famoso éxito de los años 80 del mismo nombre, volverá al mercado el próximo 22 de octubre con motivo del 40 aniversario de su publicación y lo hará con una reedición que incluirá los temas originales, además de remezclas y grabaciones en directo.
Nos quedan unos 4 minutos para repasar lo más destacado de esta hora de informativo. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Balance tras los incidentes por el botellón en el Parque del Oeste.
Ayuntamiento y comunidad hacen un llamamiento a delegación de gobierno para que apoye a la policía municipal. Los altercados del pasado fin de semana terminaron con 55 detenidos, la mitad menores. Escuchamos a la presidenta Díaz Ayuso, al alcalde Martínez Almeida y a la delegada de gobierno, que acaba de negar que detrás de los altercados haya bandas.
Volvemos a pedir a la delegación del gobierno que actúe como está ocurriendo con la ocupación o con otros fenómenos de delincuencia en la capital. Ha de ayudar a las policías locales de toda la región a que puedan hacer frente a estas personas que se aprovechan de los botellones para cometer estos graves altercados.
Son bandas organizadas que aprovechan la aglomeración para poder robarles o agredirles en algún caso. Obviamente hay individuos que han sido detenidos que pertenecen a bandas.
Policía Nacional, que es quien tiene a todos los detenidos, no tiene ningún dato que diga que sean bandas organizadas. Son jóvenes, sí, pero no están organizados en bandas.
Y otro balance, el del turismo en la región durante este puente.
Y ese es positivo porque el centro está a tope, como no lo ha estado durante toda la pandemia. Los hoteles están al 85% y aunque falta el turista extranjero, las calles están llenas de vida.
Venimos de Murcia, somos de Ibiza.
Muchísimas cosas por descubrir en Madrid.
Cine, de cultura, todo.
Este puente ha sido muy bueno, hemos vuelto a llenar.
Hay una vida en la ciudad, está todo el mundo en la calle, nadie duerme, fantástico.
Mucho ayuda la mejora de las cifras del COVID porque Madrid está en bajo riesgo.
La incidencia por COVID ha caído este lunes a 48 casos por cada 100.000 habitantes. Es el menor dato desde julio de 2020. El Consejo de Ministros acaba de suprimir las restricciones de acceso para no viajeros a los aeropuertos. Y desde hoy los pacientes pueden ir acompañados y se autorizan las visitas en los hospitales madrileños.
Mejor, un poco más de tranquilidad. Por lo menos hay alguien más esperando.
Te pones un poco nerviosa y demás y te gusta que esté tu pareja al lado.
Las ecografías son y todo. Entonces, pues si podemos ir acompañadas, mucho mejor.
Reacciones a la propuesta de Sánchez de sacar organismos de Madrid.
Para la presidenta Díaz Ayuso se trata de un agravio contra los madrileños. Le acaba de responder la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
La izquierda da por perdida Madrid y, por tanto, lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios. Buscan que otros españoles odien Madrid.
Parece que la señora Ayuso tiene esa necesidad permanente de mostrarse en esa confrontación con el gobierno de España. Lo que este gobierno pretende es compartir Estado y eso no significa sustraer la capitalidad de España.
Todo listo para el desfile de la fiesta nacional.
Lo presidirán los reyes, no estará la princesa Leonor. Comienza a las 10:30, por lo que atención a los que vayan a desplazarse por la zona. Borja Caravantes, delegado de movilidad.
Habrá cortes de tráfico en el paso a la Castellana, desvíos en 17 líneas de la MT y desvíos de tráfico importantes en todo ese tramo. Por tanto, recomendamos para poder moverse por Madrid, muy especialmente para acudir al desfile de las Fuerzas Armadas, hacerlo en transporte público.
Accidente en la 2 tras una persecución policial.
El coche ha terminado empotrado contra la fachada del restaurante Aragón, ubicado en la vía servicio de la autovía. El vehículo se había saltado minutos antes el control de la Guardia Civil. Los cuatro ocupantes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad. La tragedia no fue a mayores porque no había mucha gente en esa hora.
Pues hasta aquí este tiempo de noticias. Nosotros volvemos mañana para contarles todo lo que de ese desfile por el centro de la capital, la fiesta nacional. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Esta tarde, eso sí, tenemos Enfoque, como siempre, tenemos Madrid Directo y tienen nuestros boletines horarios. Gracias por escuchar y hasta mañana.